Me da mucho gusto saludar al doctor Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana de la Ibero. Rector, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Un saludo a todo el auditorio. Como siempre, es un gusto compartir este espacio contigo. Venía escuchando Crazy in Love, que es una canción que nos gusta a ambos. Muchas gracias por compartirla. Sigo tus transmisiones. También quiero agradecer haber elegido a la Ibero en Tijuana para transmitir tu cobertura de la toma de protesta de Donald Trump. Seguí las transmisiones, escuché varios de los testimonios que recopilaron. Pues realmente los felicito a ti y a todo el equipo por escuchar otras voces referentes a la toma de posesión en un lugar pues estratégico, in situ, sí, en Tijuana. Gracias.
Sí. No, hombre, gracias también a ti, Luis, y por supuesto a Florentino. Le mandamos un abrazo también allá hasta Tijuana, que nos trataron muy bien. Y pues casi aprovecharía, acabas de presentar tu informe anual, del informe de la rectoría, de trabajo, de lo que han hecho con avances muy importantes ahí en la Universidad Iberoamericana, Luis, pero casi aprovecho esto, que estuve en Tijuana, que estuvimos hablando también de migración, hemos estado hablando muchísimo de migración, y sí quiero arrancar contigo con una reflexión, digamos, como jesuita que eres, pero también desde la propia Universidad Iberoamericana y lo que les preocupa. Cuando estamos hablando de la situación hoy de la migración a nivel global, digamos, de esta movilidad, pero lo que significa hoy México de cara a Trump, Luis.
Sí, bueno, México atraviesa una crisis migratoria desde hace al menos 10 años, pero las posibilidades de que se agudice con las nuevas políticas del gobierno de Estados Unidos son muy altas. Ya han dado cuenta ustedes de ello. No hay que olvidar que Trump pretende orillar a las personas indocumentadas a territorio mexicano, y la presidenta ha declarado que no aceptará que México opere como un país, tercer país seguro. En ese sentido, lo vemos con preocupación. También vemos con preocupación que el gobierno de Estados Unidos ha iniciado una serie de campañas de comunicación como la de Quédate en México, que están causando miedo, crispación a ambos lados de la frontera. Se canceló el programa CBP One, que agilizaba los trámites para solicitudes de asilo, y esto pues frenará el ingreso de migrantes a los Estados Unidos y provocará pues un cuello de botella en territorio mexicano. Ante esto, pues, yo creo que la voz de la Ibero es muy importante. Tenemos especialistas en estudios internacionales que han aportado con varias perspectivas sobre la relación con Estados Unidos y la migración de ciudadanos mexicanos. Hemos dicho a través de nuestros académicos que México tiene que tener la capacidad de desplegar una política exterior que promueva y defienda el interés del país, de los mexicanos, pero también desde una perspectiva de derechos humanos. Se han advertido también de la relevancia que asumirán también las oficinas consulares de Estados Unidos ante la amenaza que pues se viene dando sobre las deportaciones que ya se están dando. En fin, los retos que tenemos que asumir también como universidad, de ser una universidad que siempre va a analizar y va a proponer.
Oye, Luis, escuchándote y sabiendo además el trabajo que se hace, en específico desde la Ibero, pero también en otras zonas, tú estuviste también, por ejemplo, dirigiendo el Centro PRO, etcétera, o sea, los derechos humanos te son cercanos. Hay algo que a mí me ha preocupado en fechas recientes, y es ver que en México empieza a crecer, no sé qué tanto porque hay que medirlo, pero crecer un sentimiento, digamos, como antimigración. ¿Por qué? Pues porque la migración de pronto se ha convertido también en un problema social en una buena parte de nuestro territorio. Y esto que tal vez antes se lo reclamábamos a Estados Unidos o a algunos otros países europeos y demás, decir es que son antimigrantes, casi xenófobos, de pronto empezamos a escuchar aquí en México también esas palabras. ¿Qué hacer con esto, querido Luis?
Creo que, desde la universidad, por ejemplo, pues documentar a través de datos rigurosos que contribuyan a analizar este tipo de problemáticas y de proponer, desde luego, políticas públicas y programas en materia de migración, y sobre todo para evitar este tipo de actos contrarios a la dignidad humana, contrarios a lo que nosotros creemos aquí en la Ibero, pues creo que tenemos que exigir también que nuestras autoridades promuevan una cultura de los derechos humanos, pero también una perspectiva de transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión migratoria en México. Creo que es muy importante esta parte. Creo que también es importante que en estas dinámicas que tú mencionas, pues el ejército, la militarización de las fronteras y de la política migratoria juega un papel relevante. Esto de colocar a las Fuerzas Armadas en espacios de movimiento civiles ha sido frenar pues los flujos migratorios. Y recordamos también que la movilidad es un derecho humano, sí, y que no, los derechos humanos no pueden ser irrenunciables, y en ese sentido también todas estas prácticas que mencionas que tienen que ver con la discriminación, con la intolerancia, tienen que ser erradicadas, y el Estado tiene la obligación de erradicarlas a través de diversas funciones como las que ya he mencionado, Gaby.
Sí. Oye, y en esto, y siguiendo con esta línea de pensamiento, Luis, escuchaba seguramente hace rato el audio que pusimos de la comparecencia ayer del informe de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la permanente ahí en el legislativo. Y a mí, por lo menos, y tú lo sabes bien, cuando se estaba discutiendo y revisando si se reelegía o no, y se hizo todo esto que terminó siendo casi una farsa de convocar, evaluar candidatos, etcétera, para que al final la reeligieran a ella, pues habló de mucho de lo que esta Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dejado de hacer. Y ayer ella decía incluso, pues esta comisión es la mejor del mundo y una serie de cosas, y hablando de lo mal que hablamos los opinadores y los líderes de opinión de ella. Pero sí hay mucho de omisión en esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no, Luis?
Bueno, ella mencionó el México negro, ¿verdad? Sí. Al que algunos se refieren. Pues ha dejado de ser una realidad actual, y destacó pues algunos de los supuestos avances en materia de derechos humanos durante su administración. Pero lo cierto, Gaby, es que creo que tiene muy poca legitimidad. Es de esas instituciones en las que ya van perdiendo. Ha sido tal su actuación que simplemente los ciudadanos, las ciudadanas, ya no le hacemos caso, ya no prestamos tanta atención a lo, sí, que dicen, sobre todo por esta parte de que los órganos constitucionales autónomos pues siempre han sido llamados a mejorar su desempeño, y pues vemos que el caso de la CNDH hay una debacle que va repercutiendo también en los mandatos de no solamente del Ombudsman Nacional, sino uh-huh, también de los locales. Recordemos el origen del Ombudsman. Esta es una figura que se da en Suecia en 1809 y quiere decir el representante del pueblo. Entonces tienen el mandato de promover, defender los derechos humanos, pero desde la perspectiva de una defensa de sus derechos del pueblo, ¿verdad? Para evitar todas estas prácticas. Vemos con mucha desolación, si lo podemos, claro, decir así como jesuita, pues que persiste la violencia, que no ha habido un freno a las desapariciones, ni un remedio, que ha habido una profundización de la militarización, que permanecen prácticas de impunidad, que hay, digamos, tú has dado cuenta de esto, un hostigamiento también a personas defensoras y periodistas en algunos estados, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, y este debacle de estas instituciones que deberían de dar un ejemplo, por ejemplo, en temas de política migratoria, en promover propuestas y sobre todo, bueno, empujarlas y no ser pues simplemente otro parapeto más que reproduce el discurso oficial.
Sí. Pues sí, desgraciadamente, así como lo planteas, es como lo estamos viviendo también muchos. Oye, Luis, y aprovecho que te tengo otra vez nuevamente, felicitarte por el informe de labores ahí desde la Rectoría de la Universidad Iberoamericana. Y voy a pegar un brinco, pareciera un brinco temático fuerte, pero hay algo que ustedes, como jesuitas, incluso desde el Vaticano, hay que decirlo también, se ha articulado, digamos, como toda una, no sé si preocupación, pero por lo menos reflexión sobre la inteligencia artificial. Y en estas últimas semanas hemos visto, por ejemplo, lo que pasó con esta inteligencia artificial china, DeepSeek, y si esto, digamos, acelera la carrera rumbo a quién va a dominar la inteligencia artificial. Por supuesto, también lo que dice el propio Donald Trump, que dice le vamos a meter un chorro de lana para que Estados Unidos se vuelva la potencia en inteligencia artificial. Pero, digamos, más allá del desarrollo, las reflexiones, ¿por qué pensar, ahora sí que desde los jesuitas, la inteligencia artificial, Luis?
Mira, la educación superior, el mundo está viviendo una transformación sin precedentes con la llegada de las nuevas tecnologías. Y aquí, pues en la universidad, desde la universidad, creemos que la innovación tecnológica no es un fin en sí mismo, es un medio también para fortalecer el aprendizaje, para formar integralmente al estudiantado, pero también para mejorar las condiciones de vida de las personas, sobre todo los grupos que han sido tradicionalmente excluidos, migrantes, indígenas, mujeres, víctimas de represión social, miembros de las comunidades LGBTQ, en fin. Desde nuestra perspectiva, la incorporación de la inteligencia artificial debe guiarse, y aquí está el asunto, por principios de ética, de equidad, de responsabilidad. Y por ello, pues, creo que desde la universidad, pues, hemos implementado diversas estrategias para integrar estas herramientas que nos da la inteligencia artificial de manera efectiva. Desde la universidad te puedo decir, bueno, la formación docente, nuevas metodologías, la investigación aplicada, en fin. Y quiero decirte, Gaby, también desde la Ibero, pues hemos participado, por ejemplo, en el decálogo del primer diálogo regional en inteligencia artificial que promueve precisamente el uso ético y transparente de la tecnología. Sí es cierto, la pregunta la respondo. Tiene muchos pros, optimiza recursos, nos da a nosotros, por ejemplo, desde la universidad, nuevas oportunidades de la investigación, prepara para el futuro laboral, proporciona herramientas para la transformación digital, para ser más competitivos, pero también debemos de ser conscientes de estos contras que tú mencionas y de estas dinámicas que se dan. La primera, pues, definitivamente lo vimos en la pandemia, la brecha digital, la desigualdad que se ha dado también en el uso de la tecnología, que puede profundizar también las inequidades en las personas, ¿verdad? Esto me parece que es una realidad, y más en este contexto que tú mencionabas al principio, la migración y demás. Los desafíos éticos también, y la deshumanización también que se puede dar, por ejemplo, en los aprendizajes. Esto es lo que yo veo.
Sí, y por eso hay que ponerlo sobre la mesa y tenerlo ahí. ¿Qué ves para este año? Para ir cerrando la conversación, Luis, te lo pregunto casi más como persona que como rector de la Universidad Iberoamericana, ¿qué te preocupa o ocupa particularmente para este 2025?
Mira, yo creo que como universidad confiada en la Compañía de Jesús, los jesuitas tenemos la responsabilidad de comprometernos con la justicia y la dignidad. Ambas son la base de la misma, de la construcción de las relaciones humanas, y creo que nuestra propuesta hoy es fortalecer la democracia, los derechos humanos, hacer lo posible por revertir estas desapariciones, proponer ante la crisis de seguridad y la violencia en México, proponer. Son realidades sobre las que reflexionamos desde la universidad, siempre con excelencia, con rigor crítico y sobre todo, Gaby, con ánimo constructivo, ¿verdad? Creo que esa es una parte importante. Tú sabes que estuvimos muy presentes también en las elecciones del año pasado. Sí. Impulsamos la iniciativa Ibero Propone y seguimos, digamos, proponiendo este trabajo que se hizo con un buen número de académicos de nuestra universidad, en donde elaboramos fichas de política pública en la que seguimos una metodología unificada para mapear, por ejemplo, los principales problemas del país: pobreza, desigualdad, todos esos que ya mencionábamos en un inicio, ¿no? Entonces, bueno, mi ánimo es de esperanza, de construir una comunidad crítica, que seguiremos evaluando el ejercicio del poder a través de publicaciones con datos confiables, y bueno, siempre buscaremos generar insumos para el diseño de políticas públicas, pues para tener de verdad un acceso a la dignidad que todos y todas merecemos en este país, Gaby.
Pues sí, y en eso estaremos trabajando y de eso estaremos conversando. Gracias, Luis, te mando un fuerte abrazo, gracias.
Muchas gracias, Gaby, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Felicidades. Gracias. Y te extrañamos a las 6 de la mañana. ¿Eh?
Te voy a mandar por ahí mi grito, son las 6 de la mañana.
Sí, bueno. Sí. Bueno, lo del gallo y demás. Que tengas un buen día.
Igualmente,
muchas gracias.
Gracias,
un abrazo.
Luis, un abrazote. Es Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana, en estas reflexiones.